Aquí estamos 5 menos 11 de la tarde, hoy en Madrid tarde y como es normal todos los jueves hacemos un plan para el fin de semana. Un plan que es completo, no solo para nosotros los adultos, sino también para nuestros chiquitines de la casa y los que no son tan chiquitines. Y siempre nos echa una mano la editora de Sapos y Princesas, Nora Curtin, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todos.
¿Cómo estamos? Ya casi en Navidad, ¿eh?
Uy, casi en Navidad. Los niños están ya desesperados, terminando sus chocolatinas y deseando que llegue el día.
Ay, y los padres también, ¿eh?
Que... Los padres también, sí, que nos gustan estas fechas.
Unos días de descanso también nos viene bien de vez en cuando. Bueno, vamos a proponer, por ejemplo, para alguien que quiera ir al teatro, ¿qué les podemos sugerir?
Bueno, ¿qué tal si vamos al teatro? A sí. Descubrir regalos y a practicar inglés.
No está mal.
No está mal. Pues very esto es lo que nos ofrece, very good, very good. Nos ofrece el Teatro Alcázar con A Busy Christmas. Uh-huh. Aquí vemos a una pequeña Boo que está muy ilusionada porque se acerca la Nochebuena, ha nevado, prepara los calcetines junto a la chimenea, lleva todo el día poniendo villancicos, juegan con volver y desenvolver regalos.
Sí.
Pero ¿qué sucede? Cuando se despierta el día de Navidad, ve que alguien se ha llevado todos los juguetes que le había dejado Papá Noel.
No puede ser.
Bueno, te imaginarás, pobre, lo que tiene que hacer para recuperar todos sus regalos. Así que vamos a ver divertidos monstruos que se mezclan en una representación muy divertida para toda la familia y que además está hecha en inglés. Uh-huh. Para que los niños no solo sigan la historia, sino que también practiquen un poco este idioma.
¿Y los padres?
Es una obra, y los padres también, para desenvolverlo. Es una historia que recomendamos para niños a partir de 3 años. Ajá. Y va a estar de lunes a viernes en el Teatro Alcázar, como decía, a las 5:30, y el domingo a las 12:30 hasta el 8 de enero. O sea que tenemos un montón de días para ir.
Bien, pero conviene sacar las entradas cuanto antes, que luego cuando se acaban.
Sí.
Eso el teatro. Y para movernos un poquito, ¿tú me entiendes? Bailar.
Sí, entiendo. ¿Qué tal si vamos a bailar?
Bien.
Pero con los niños, porque esto vamos a hacerlo.
Pues claro.
Algo con los niños.
Sí,
y para
sí.
eso podemos ir a la Casa Encendida, que lo que hace es una iniciativa en donde el músico y compositor de rock británico David Bowie va a entretener con Let's Dance a toda la familia. Entonces va a haber que bailar, va a haber que cantar, va a haber que escuchar esta música y dejarnos llevar por Bowie. Así que bueno, una propuesta muy divertida de la Casa Encendida el sábado 17 y domingo 18 a las 12.
¿Sí?
Solamente cuesta 2 euros. Ya sabéis que las actividades en Casa Encendida son muy, muy, muy económicas.
Uh-huh.
O sea que nos viene genial. Y también lo recomendamos para niños a partir de 3 años.
Mayores de 3 años. Let's Dance con David Bowie. Bueno, no está mal. Pero el espíritu navideño, ¿dónde lo dejamos?
Bueno, ¿por qué no en un museo? Pero haciendo manualidades.
Esto está bien.
Eso está muy bien, porque nos divertimos y además aprendemos. Y esto es lo que nos ofrece el Museo del Romanticismo, este sábado de 11:30 a 1. La actividad es gratuita, pero hay que pagar la entrada al museo, que también son solo 3 euros.
Ajá.
Es una actividad para niños a partir de 4 años, y en la cual los niños van a realizar su tarjeta navideña, plasmándola con un montón de elementos que nos dan en este museo, y sobre todo aprendiendo cómo funcionaba la estampación en el siglo XIX. Con lo cual los niños viajan al pasado, aprenden a cómo se estampaba antes y además se llevan sus tarjetas navideñas.
No está nada mal. Todo en uno.
Todo en uno. Pero también hay más.
¿Ah, sí?
Sí. Podemos ir al cine.
Ah.
¿Qué tal si vemos... ya hemos hablado un montón de Alvin y las ardillas.
Hombre,
pero
un clásico.
Aquí viene Alvin y las ardillas 3 en 3D.
O sea, 3 y en 3D.
3 en 3D, pero ellas son más de 3, ya son 6. Pero bueno, con las gafas las veremos como si fueran... Bueno, ya sabes.
Se ve muy aquí, bien con las gafas.
Se ve muy bien. Y aquí, de nuevo, es una... llega esta historia donde vemos a Alvin, Simon y Theodore que van a tomar un crucero de lujo a una isla remota, pero bueno, otra vez se meten en líos, que ya sabes que son...
Son muy traviesas.
Son muy traviesas las ardillas. Y que vamos a poder divertirnos muchísimo con ellas. También hay mucha música, mucho ritmo y unas historias muy divertidas. Es el estreno este viernes 16 de diciembre.
Muy bien.
También lo recomendamos para niños pequeñitos, porque la verdad es que les encanta este tipo de...
Y no se asustan ni nada, no.
No, 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 no. están muy preparados estos niños.
Esto, Alvin y las ardillas 3 en 3D. Y el que la quiera ver en 2D, pues también no pasa nada.
Bien, también la puede ver.
Que esto es libre. ¿Cómo libre tiene que ser el ayudar a nuestros hijos a que lean? ¿Y cómo se consigue? Pues desde que son muy pequeños, leyéndoles. Y cuando ellos ya saben, que lean ellos.
Exactamente. Y además, yo creo que es un hábito que es muy fácil de inculcar con la variedad y la cantidad de libros tan estupendos que nos preparan las editoriales pensadas para compartir con ellos. Y de la que vamos a hablar hoy es Las Navidades son para estar juntos.
Ajá.
Es un libro de editorial SM que tiene un personaje que nos gustaba mucho de las pequeñas, cuando éramos pequeños, que es Snoopy. Snoopy y todo su clan. Entonces aquí vemos, es un libro pequeñito, cuadrado, que tendrá 15x15, que solamente está hecho en color rojo y verde, con las tipografías y las ilustraciones en negro, donde lo que nos muestra es un dibujo y un texto. Derecha dibujo, izquierda texto. Bien. Por ejemplo, la que estoy abriendo ahora.
Sí.
La Navidad es abrazar a tu hermano. ¿A que sí? ¿A que está muy bien?
Hombre, sobre todo eso.
Sobre todo eso y sobre todo cuando tienes dos, son pequeños y se pelean mucho. Entonces, la Navidad es regalar a mamá algo que siempre ha querido, un frasco de sales de baño. Todo son frases divertidas, con un espíritu navideño y con ilustraciones que, la verdad, son geniales, como todas las que hacía Charlie Brown. La Navidad es conseguir envolver este condenado regalo. O sea, un montón de frases que van a hacernos reír y que puede ser un muy buen regalo que podemos pedir a Papá Noel, los Reyes Magos, o que los abuelos pueden pedir, porque muchas veces no saben muy bien qué poner en esa carta. Así que bueno,
bueno,
recomendamos para toda la familia, y se llama Las Navidades son para estar juntos, de Editorial SM.
Editorial SM. Bueno, pues nosotros nada más que vamos a recomendar que todos aquellos que quieran tener planes para compartir con sus hijos, tienen una página web que es saposyprincesas.com.
Muy pronto.
Sí.
Nos vamos a dar novedades en esa página.
Eso lo vamos a contar y muy pronto además. Nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene, Nora.
Hasta el jueves que viene y buen fin de semana a todos.
Nos vamos en comunidad. Pues llegó el frío y parece que ya no se va a marchar, ¿eh? Nuestra mujer del tiempo ocasional, Gloria Risco, pronostica que el grajo está volando bajo. Así que, ojo, mucha rasca para las próximas horas y hay que tomar ya sus medidas. Gloria, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes. Estamos en diciembre, el frío ya ha llegado y amenaza con quedarse unos cuantos meses más. Por eso, para estar preparados ante las inclemencias invernales, la Comunidad de Madrid ha preparado ya un protocolo de actuación dirigido a los ayuntamientos. El objetivo es establecer los criterios básicos de actuación que indiquen cómo y en qué zona se debe actuar con más rapidez en esta época del año donde el hielo, la nieve y la niebla pueden dificultar la movilidad de los madrileños. Begoña Guadaño es coordinadora de Viabilidad Invernal de la Comunidad de Madrid.
Cualquier inclemencia empieza por el nivel cero, puede llegar al nivel uno si la borrasca sigue produciendo nevadas, formación de hielo y tal, y pueden llegar también a un nivel 2. En ese nivel 2 es cuando los ayuntamientos pueden recurrir a la Comunidad de Madrid a solicitar pues un apoyo para la distribución de sal.
¿Y los ciudadanos de a pie qué debemos hacer ante estas situaciones? Pues nos lo explica Begoña y presta especial atención, Carlos, porque nos va a contar por qué debemos circular por el carril de la derecha cuando ha nevado.
Bueno, desde luego si vamos a la sierra y a puertos de montaña, todo, pues vamos, donde hay altitud superior a 800 metros, 900 metros, debemos llevar cadenas, el gasoil, desde luego la gasolina, el combustible, o sea, el depósito lleno, mantas, ropa de abrigo, el móvil fundamental, cargado, o si no con un cargador también en el vehículo, que podemos tener. Y por favor, si se está nevando, si hay placas de hielo, hay que circular por la derecha siempre, porque es que los camiones que también quitan nieve no pueden sino circular, ni podemos hacer nuestro trabajo. Entonces, por favor, los usuarios que vayan por el carril, incluso a veces habilitamos también el arcén para que puedan circular por él.
Y la Dirección General de Carreteras cuenta con un centro de gestión desde el que se distribuye, canaliza y coordina la información y las directrices de actuación a seguir. Este centro recibe las predicciones meteorológicas, las alertas del 112, la información facilitada por los distintos centros de conservación y también realiza el seguimiento vía GPS de las quitanieves que están trabajando. Desde ese centro se facilita la información tanto a los ayuntamientos afectados como a los vecinos que a título particular la soliciten.
Muy bien, pues ese es el funcionamiento normal y esperemos que cuando haya una alerta por nieve funcione todo a la perfección y por la derechita, ¿eh? Ahora, noticias. Nosotros volvemos en unos minutos.
Son las 5.
Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes, pleno en la Asamblea de Madrid y los recortes sociales han sido el motivo de un nuevo rifirrafe muy gráfico entre el socialista Tomás Gómez y la presidenta regional Esperanza Aguirre. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, así es, porque utilizando un juego conocido como Jenga, el portavoz socialista Tomás Gómez ha escenificado los recortes en los servicios públicos que, según denuncia, lleva a cabo el gobierno regional. Una torre de piezas que hay que ir quitando una a una, evitando que la torre se caiga. Este símil le ha servido al socialista para hablar de esos recortes, un símil que ha recogido también la presidenta regional. Vamos a escuchar a los dos.
Pero por si fuera poco,
señoría, lo voy a ir terminando, por favor.
Sí, señor presidente, usted ha demostrado ser una pésima jugadora. Usted en sus presupuestos elimina 1.190 profesores para el año que viene, profesores de matemáticas, de lengua, de física, profesores de todo, no, perdón, de todo no. Profesores de religión, no.
Señor Gómez. ¿Qué quiere que le diga? Aquí recortes en inversión sanitaria a un gobierno que ha construido 12 hospitales nuevos y 74 centros de salud. Para recórtenlos de usted en Parla, por favor, señor Gómez. Usted debe estar jugando a este juego todo el día.
La presidenta asegura que con el presupuesto elaborado para el próximo año, los servicios públicos a los madrileños estarán garantizados.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido dar libertad a todos los comercios madrileños para que puedan abrir a cualquier hora, todos los días del año, sea cual sea su superficie. La medida es pionera en nuestro país, pero casi también en el resto del mundo, donde solo Nueva York y Tokio tienen libertad de aperturas. La medida creará 20.500 nuevos empleos. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La declaración de zonas turísticas han tenido una consecuencia clarísima en favorecer la actividad de todos. No solo de los grandes, como se quiere decir, sino de los grandes, de los pequeños y de los medianos. Esa dinamización, esa imagen de Madrid como destino atractivo de compras es algo que favorece a todos los madrileños.
El diputado socialista Antonio Miguel Carmona ha señalado que con esta medida Esperanza Aguirre actúa más como representante de una gran superficie comercial que como la presidenta de todos los madrileños.
La actuación de la presidenta del Consejo de Gobierno es más parecida a la actuación del consejero delegado de Carrefour o de Alcampo, es más una actuación absolutamente comercicida contra el pequeño comercio, contra el empleo, contra las pequeñas empresas, favoreciendo a las grandes superficies comerciales que actúan como bancos. Porque algunas de ellas, algunas, que nadie se me dé por aludido, algunas de ellas lo que tienen son pérdidas de explotación, que cubren con beneficios financieros, porque cobran al contado y pagan a 180 días.
Dentro de media hora el rey reanuda la ronda de consultas previa a la investidura de Rajoy. A las 5:30 pasará por el Palacio de la Zarzuela el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. Tras él será el turno de Alfredo Pérez Rubalcaba y cerrará la ronda Mariano Rajoy. El otro punto de atención está esta tarde en el Congreso de los Diputados, donde la mesa de la Cámara Baja decide si Amaiur tendrá grupo parlamentario propio o no. Quien sí lo tendrá es UPyD, tras aliarse Rosa Díez con el único diputado del partido de Francisco Álvarez Cascos.
Hemos decidido utilizar el artículo 24 del reglamento y la figura del asociado para conseguir, en los términos en los que el artículo 24 del reglamento lo plantea, tener el 5% y constituir grupo parlamentario propio. Aceptando la petición de asociación para este propósito de Enrique Álvarez Sostres del Foro Asturias. Para hacer posible que los ciudadanos que votaron Unión, Progreso y Democracia tengan en la Cámara un grupo político que defienda el interés del conjunto de los ciudadanos españoles.
Onda Madrid. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está la circulación? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, muy tranquila en general, tan solo pequeñas dificultades en la M40, circulación algo lenta, en apenas un kilómetro en la zona de Vallecas, en dirección a 2, sentido carretera de Barcelona. En el resto de carreteras de la región hablamos de tranquilidad, sin ninguna otra incidencia importante.
Es todo por el momento, más noticias en 25 minutos en Onda Madrid. Hasta entonces se quedan en compañía de Hoy en Madrid Tarde.
Onda Madrid, para más información.
Mi hermano Cucu y yo íbamos al mercado con la abuela Pirula, y los dos queríamos ir sentados en el carro. Ella, que era muy lista para que no discutiéramos, nos decía, bueno, uno a la ida y otro a la vuelta. Pero a la ida el carro iba vacío y a la vuelta lleno, con lo cual uno de los dos a la vuelta tenía que venir andando refunfuñando. Y la verdad es que no me gustaría nunca olvidar lo lista y simpática que era mi abuela Pirula.
Hemos construido un banco de recuerdos para que ninguno se pierda. Entra en bancoderecuerdos.com y guarda el tuyo.
Semana solidaria en Onda Madrid. Onda Madrid, comprometida con el Alzheimer. Onda Madrid. De 4 a 6 en Onda Madrid. Hoy en Madrid Tarde. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes allá. Estamos normal, ¿eh? Hemos empezado, hemos tenido que parar con lo del pleno de la asamblea, luego hemos retomado, pero ya esta hora, ya hasta las 6, estamos aquí juntitos todo el tiempo, todo el tiempo. Bien, ¿qué tenemos preparado? Que vaya a salir, no sabemos. Que lo vayamos a pasar bien, esto ya hay alguna garantía. Me quedé una risita si nos vamos a echar. En todo caso, vamos a ver. En un momentito, Rafa Cerro nos va a aclarar que somos un poquito... ¿cómo decirlo? Pues malas personas, porque destruimos nuestro propio idioma en beneficio de otros, sobre todo en sectores como la informática. Esas palabras que sueltan la gente de las teclas, los backup. Es que tengo que hacer un backup de esto. ¿Qué es un backup, hombre? Una copia de seguridad. Eso es castellano. Backup, un backup. Bueno, Paloma Nolasco hoy no trae una protesta, no trae dos, no trae tres. Creo que hasta cuatro protestas trae hoy Paloma Nolasco, que va a estar más reivindicativa que nunca. Pero claro, a su despacho de detectives llegan estas cosas, estas cuitas, que aquí hay que tratarlas. Bueno, además tenemos nuestro libro del día con Luis Alberto de Cuenca, que hoy, de verdad, es muy, muy recomendable. No voy a dar más pistas. Óscar Plaza nos traerá la última hora del deporte, entre otras, esa tremenda lesión del futbolista del FC Barcelona, Villa, que se ha roto la tibia esta mañana, hora española, mientras jugaba la semifinal de la Copa Intercontinental. Pues se ha roto la tibia y tiene entre 5 y 6 meses de baja, con lo cual es muy seria duda el guaje de poder disputar la Eurocopa. Así que éramos pocos y fíjate. Además, la bolsa, y cerraremos gastándonos los 10 euros. Bueno, no, Maite ha dicho que hoy pretende ahorrarse, a ver si puede, la mitad, que diría Punset. Pues eso, si se puede ahorrar la mitad, mejor que mejor. En todo caso, el presupuesto para ocio de este programa, 10 euros, y lo haremos a partir de las 6 menos 10. Y ahora sí, me voy ya al ascensor. Está en el sótano. Mujer, Gabriela, ¿tendrá frío en el sótano? Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Ella siempre sonriente, da igual. Oye, debe ser monótono, ¿verdad? Trabajar aquí.
Sí, un poquito.
Porque siempre la misma musiquita, la misma gente, esas caras que tienen algunos, bueno, y algunas.
Bueno, cada día unas caras distintas.
Tú te entretienes, porque yo veo que eres muy observadora y te quedas con todo lo que pasa por aquí, ¿verdad?
Sí.
¿Y has oído alguna cosa que me quieras contar? Que
sí, te cuento cositas.
Sois chismoso, por naturaleza.
Sí, me entero de todo. Pues te hablo de un señor que ha entrado por sexta vez en el libro Guinness de los récords.
¿Cómo que 6 veces?
Sí, 6 veces.
¿Pero porque se ha comido 1000 hamburguesas o...?
No.
¿Luego 1000 una, luego 1000 dos?
Es un artista.
Ah, un artista.
Sí, y hace cuadros con cosas raras. Esta vez ha sido con granos de café.
¿Cuadros con grano de café?
Sí. Ha hecho un mosaico que mide 25 metros cuadrados y ha sido creado con 170 kilos de café en granos.
¡Fu!
Que están pegados en una plataforma sintética flexible.
Y esa es una de las veces que entra en el Guinness.
Sí, ha hecho más mosaicos con, te puedo decir, con corchos de botellas, pinceles, tornillos. Lo ha hecho con todo. Esta vez ha tocado con granos de café.
¿Y cómo se llama el pavo este?
Se llama Saimir Strati.
Ah.
Y su cuadro, el último cuadro, se llama Un mundo, una familia, un café.
Bueno.
Lo que ha hecho es, el dibujo que ha hecho, son cinco personas que son habitantes de África, Asia, Europa, América del Norte y América del Sur.
Fíjate. Saimir este cómo es.
Sí, está muy interesante.
Muy bien, muy bien. Pues nada, el próximo, ¿con qué lo puede hacer?
No sé, se le acaban las cosas.
Se le acaban con chorizos de Cantimpalo, venga, sí. Ahí, para estas fiestas.
Y te voy a hablar de joyas también.
¿Joyas?
De una en especial.
¿De una en concreto?
Sí, la perla peregrina de Liv Taylor.
Bueno, tú sabes que esa era española, ¿no?
Sí, eso te iba a contar. Es una pieza histórica que adquirió el rey Felipe II en 1580.
¿Y qué pasó con ella?
Pues se la regaló Richard Burton.
Sí.
A su mujer.
Pero eso muchos siglos después.
Sí, sí.
Pero y es que por medio.
La adquirió por $37,000.
Sí, sí.
Y es que ahora ha habido una subasta. Mm-hmm. Y la han adquirido por 9 millones de euros.
No. Sí, sí. Es que el que no corre vuela y el que no la cazuela. No, pues esta perla además tiene una historia. Yo una vez me entretuve, así una de estas tardes que tengo así tontas, y la han robado varias veces, ¿eh?
¿Ah,
y estuvo desaparecida, sí, sí.
Eso
hombre,
no lo sabía
claro.
Yo. Eso no me lo han contado.
Hombre, hombre. Si ha acabado en algún país anglosajón, ya sabes que sí. Ha habido ronron. Ha habido robo.
Pues sí.
Así que 9 millones.
9 millones al final.
¿Tú
sí.
te pondrías una perla de estas de 9 millones?
No
sí
sé
que es
yo,
una responsabilidad.
Sí, hay que tener cuidado porque...
Es nosotros que tenemos un móvil de 20 euros, se te cae al suelo y está... ¡Ay!
Pues imagínate la perla.
O se te pierde.
Pues
esto,
sí.
Trágico, trágico. Aquí se dejan cosas también, ¿no? En el ascensor.
Sí.
Paraguas,
algo me encontraba, alguna cosilla.
Algún móvil que otro también, ¿eh?
Bueno, móvil no.
¿No?
No, que yo soy buena, hombre.
¿Alguna bolsa?
Eso se devuelve.
¿Alguna bolsa con ropa?
Sí, cositas,
¿eh? Claro,
de todo.
Estas cosas. Bueno, Gabriela, mañana vuelvo por aquí.
Vale, nos vemos.
Y me cuentan más cosas. No te aburras mucho.
No te aburras.
Escucha la radio.
Sí, eso siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Venga, que me salgo. Va. Me da la prisa. ¡Woo! Hace fresquito aquí, ¿eh? Jorge, hay que poner el aire acondicionado en este estudio. Porque, bueno, o la calefacción. Se estaba mejor en el ascensor hoy. Bueno, que estábamos hablando hace un ratito de los anglicismos pestosos. Sí, estos que están casi todos relacionados con la informática. Yo, además, en tono mea culpa, que también muchas veces suelto alguno de estos palabras. Rafa Cerro.
Anglicismos fácilmente evitables, otros no lo son. Backup, copia de seguridad. Bestseller, claro, superventas. Brother o brother. En los barrios bajos de las películas estadounidenses no se utiliza como hermano. Usaremos la otra acepción. Amigo, en lugar de brother, amigo. O brother, repito, porque a veces castellanizamos la fonética, lo cual no está mal. Casting, pues prueba, audición. Book puede ser álbum. También currículo, seguramente. He oído esto. Tal cual, se lo comento. Coge el book que tenemos un casting. Obviamente coge el álbum que tenemos una prueba. Para no destilar tanta tontería. Chance, oportunidad. Ocasión. Rebaja, ganga, saldo. Realmente no es necesario que digamos chance. Mouse, pues eso, ratón. Screen, pues eso, pantalla. Link, enlace. Stock, almacenaje. Y lo más nuevo, lo novísimo, agencia de rating, agencia de calificación de riesgo. 11 términos, decenas de alternativas. Las repasaremos dentro de poco para que no se nos olviden. El lenguaje sirve para pensar, así que, señoras, señores, creo que, hablando mejor, somos un poquito más libres.
Yes, of course. Esto, gracias Rafa Cerro, ironías aparte. Es verdad que muchas veces es gratuito la utilización de alguno de estos anglicismos. Otras veces no, porque lo de agencias de calificación de la deuda es como que te ocupa tres párrafos y dices rating y ya está. Gracias, Rafa.
Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos, la primera. Y aquí estoy, la primera para cuando abran. Aunque igual es un poco pronto.
En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes. Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Eres tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovéchate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
Si te preocupa tu salud, este es tu programa. Salud al Día. Sin cita previa y sin listas de espera. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. En Onda Madrid, consulta médica. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Tu equipo médico te está esperando. Salud al Día.
Toma, toma, toma.
Y hasta cuatro, tomas. Hoy,
Unos cuantos, o cinco.
Ah, y vamos a hacer como en el cine. Toma uno. ¡Clac! A ver. Que tienes protestas por un tubo hoy,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que nos hemos planteado hoy, por ejemplo, qué se cocía en las calles, ¿no? ¿Qué se traen entre manos los ciudadanos que reclaman, porque protestan? Y la verdad es que hay peticiones para aburrir. En la red, por ejemplo, miles de personas han pedido ya a la Comunidad de Madrid que proteja y recupere el Teatro Albéniz, cerrado desde el año 2008.
Eso te iba a decir, que lleva cerrado ya un tiempo.
Sí, resulta que los proyectos para su transformación quedaron paralizados por una sentencia que evitó la descatalogación del edificio.
Ya estamos.
Una sentencia que instaba también al gobierno autonómico a declararlo bien de interés cultural.
Ya, pero que vamos, que cuando ya están por medio algún juicio, algún tal, bueno, pues ya, puf.
Las cosas de Palacio van despacio. El caso es que si se declara bien de interés cultural, el edificio tendrá que conservarse y probablemente reutilizarse como teatro.
Bueno. ¿Está bien?
Está bien. Esta es una de las iniciativas en la red, pero tenemos muchas más.
Anónimos y desterrados en el ruidoso tumulto.
¡Guau! Número uno esta semana, Joan Manuel Serrat. Aquí estamos, en Onda Madrid.
A mí me encanta.
Que siempre,
Mediterráneo.
Era un poco irónico, mujer, que eran estas cosas que hacemos de vez en cuando. Por cierto, que ha sacado un villancico con Sabina. Lo vamos a poner un día de estos, hombre.
Claro que sí. Y además es que nos venía muy al pego, ¿no? Porque queríamos comentar así de pasadita una iniciativa de tres vecinas de Ciempozuelo. Se llaman Elena, Elia y Laura.
¿Y qué han hecho estas tres?
Pues han puesto en marcha una cooperativa que promueve la actividad en la huerta.
O sea, que te llevan al huerto.
Algo
bueno,
así.
Dicho de una manera poética, ¿eh?
Sí, sí, te llevan al huerto, lo puedes decir así, claramente, que te llevan al huerto. Este domingo se van a dar a conocer en un mercadillo allí en su pueblo y van a contar sus proyectos a los interesados. Esto es muy curioso porque alquilan huertas de unos 45 a 50 metros cuadrados por 60 euros al mes.
No,
y si no
mal.
Tienes mucha idea de esto de cultivar y esas cosas...
Ponen? ¿Te ponen allí un asesor?
Un cursillo para que aprendas a manejar el tractor o la mulilla. Para que aprendas a manejar los automatismos del agua y las herramientas.
Bueno, mira, está bien. Además, todos deberíamos saber hacer otras cosas aparte de las que sabemos hacer.
Y además han pensado en los jubilados y en los parados. Para ellos, ofertas.
Bien, o sea, más barato, ¿no?
Claro que sí. Del campo, de nuevo, a la ciudad. Aquí las iniciativas de los consumidores tienen que ver con los teléfonos.
Uy,
siempre
los
teléfonos.
Ayer ya estabas con los teléfonos. Ay, lo que... Ay, con la de Sil y lo que liate.
Y la que te contaré.
¿Sí?
En fin, la primera iniciativa es de la UCE,
¿sí?
La Unión de Consumidores de España. Su portavoz, Ileana Iberniceanu, nos explicaba en el avance del programa que Movistar se ha hecho eco de las reclamaciones de esta organización. A partir de ahora, para suscribirse a los servicios SMS Premium...
Uh-huh. Estos que se paga uno y pico por cada mensaje que ellos te mandan.
Claro, los caros, sin tu pedirlo. Bueno, pues el titular del celular tendrá que aportar firma y DNI.
El papé.
Se trata de evitar lo que pasa actualmente, que tienes que movilizarte para decir que no lo quieres.
Ahora hay que pedir expresamente que no queremos estar con estos o poder acceder a esos servicios. Queremos que sea el contrario, que se tenga que pedir acceder a estos servicios para poder optar a ellos.
Lógicamente.
Es decir, cualquier persona menor de edad, cualquier niño que tenga un smartphone, que tenga acceso a este tipo de teléfonos,
no la lía.
Puede entrar, suscribirse a este tipo de servicios y tener facturas de 4.000 euros.
Es que así es la cosa. Facturas de hasta 3.000 y 4.000 euros le han llegado a algunos clientes. Esto nos podría pasar a cualquiera.
A mí mi niño me coge el smartphone, me hace esto...
Bueno, es que a lo mejor lo has hecho tú, te has suscrito tú sin darte ni siquiera cuenta.
Porque muchas veces contestamos un test en internet, pedimos que nos envíen el horóscopo y en estas páginas web nos piden nuestro móvil y nosotros pues
lo ponemos.
De forma inconsciente damos nuestro móvil.
Lo damos todo.
Porque dicen que es para mandarnos el resultado.
Sí.
Y en el momento que estamos dando nuestro móvil, aceptamos las condiciones, no leemos la letra pequeña en la que se dice, no de forma clara obviamente, que nos estamos suscribiendo a un servicio que incluso podemos recibir en una sola tacada, en un día, 15 mensajes.
Casi nada.
Pues imagínate, 15 mensajes a 1,42.
15 por 1,42, eso cada día. Cuando te das cuenta, a lo mejor en el día número 20, imagínate, multiplica.
Sí, la verdad es que por eso se entienden esas facturas de 3.000 y 4.000 euros. Movistar ha sido la primera en tomar cartas en el asunto. Ahora se espera que el resto de las operadoras sigan el mismo ejemplo.
Esperemos que sí, esperemos que igual que copian lo malo, si me permite la expresión, es decir, que igual que cuando sube la tarifa por parte de una compañía, parece ser que todas le siguen, que en este caso también pedimos y rogamos ese seguidismo, en este caso para bien, y que todas copien a Movistar y que vean que es el único camino.
¿Pero tú qué haces aquí en el parque?
Ah, estoy buscando trabajo.
¿Tú qué haces aquí?
Ah, pues, ¿y qué va a ser? Pues lo mismo, muchachos.
¿Buscar trabajo?
Mira, yo siempre he dicho, cuando he llegado en España,
a ver,
las negras nunca van a encontrar trabajo seguro.
¿Esto qué es?
Está muy mal, mal.
Y las blancas, y las amarillas, y las verdes.
Yo he trabajado limpiando la casa.
Bueno, pues es que, Carlos, vamos a seguir hablando de teléfonos y de parados. Mejor dicho, del teléfono de información del Servicio Público de Empleo Estatal. Es este.
Si desea saber la oficina de empleo o prestaciones que le corresponde, diga oficina o pulse 1.
1.
Si quiere información de prestaciones de desempleo, diga prestaciones o pulse 2.
¿Prestaciones?
Bueno, y así seguiríamos escuchando el menú de este teléfono.
Sí, sí.
Claro, si no eliges ninguna opción, te dicen vuelva al menú.
Vuelva al menú.
Es que es imposible dejar de hablar con la máquina. No razona.
No razono.
Si dices algo que está fuera del menú...
Está fuera del menú.
No lo procesa.
Lo siento. No hemos podido entenderle. Si desea saber la oficina de empleo o prestaciones que le corresponde, diga oficina o pulse 1.
Que no lo procesa. Y uno...
Pero este pavo de verdad está un poquito mal, ¿no?
Es que es una máquina. Parece una persona, pero no lo es. Es una máquina.
Lo siento.
Bueno, lo importante de este teléfono es que es un 901, un teléfono al que llaman sobre todo gente que se ha quedado sin trabajo, por el que tiene que pagar. Es un teléfono más caro.
Ah, ¿no es gratuito el 901?
No. Es un poquito más barato que el 902, pero sigue siendo un teléfono de tarificación especial.
Ah, vale.
Dice el portavoz de la Unión de Consumidores de España, José Ángel Oliván, que llevan mucho tiempo pidiendo que los teléfonos de información sean gratuitos. Es lógico, sobre todo cuando se trata de empresas públicas.
Lógicamente.
Este teléfono es el 901-119-999.
Que debería ser absolutamente gratuito para cualquier ciudadano y sobre todo para un parado que quisiera hacer cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de consulta, que esa gestión o esa consulta no le costará dinero, ¿no?
Bueno, a este 901 llaman sobre todo, decíamos, parados, que hay muchos ahora, porque es un número que cuesta más caro, el 901, pero que es el teléfono que nos han puesto desde este Servicio Estatal de Empleo Público. Es más caro que los 900 y los que decíamos hace un momentito, los provinciales.
Digamos que en el 902 todo el coste es para el que llama, en el 901 el coste se reparte. Pero en cualquier caso es un teléfono que tiene un coste añadido para la persona que llama y que podría ser más barato si fuera una llamada normal, ¿no?
Sí, bueno. Está claro. Y aparte, como un montón de gente tiene tarifa plana, si fuera un teléfono provincial sería prácticamente gratuito para mucha gente que tiene esa tarifa plana.
El caso que, como estamos en el paro y tenemos un poquito de tiempo para investigar,
¿sí?
Hay que navegar por internet porque hace tiempo nosotros hablábamos de aquella página web que decía nomasnumeros900.org.
Si uno tiene ganas de entretenerse, pues ahí piratas informáticos que en la red
pirata, no, hombre,
establecer las relaciones entre los números entre cada número.
Yo creo que piratas son un
teléfono fijo al que nos cuesta más, nos es más barato llamar, ¿no?
Vamos,
en fin, que pero yo creo que este tipo de picaresca no se debe, no, no se debería dar pie a ella sencillamente utilizándolo desde el principio un teléfono normal,
¿no? ¿Cómo debe ser?
Claro, que no supusiera para el que llama un coste añadido.
¡Guau! ¡Wow! ¡El número 2 en nuestras listas! Después de Serrat con sus ciudadanos.
¡Aquí está el Puma!
Hablando de un pavo real, porque en Pinto han recuperado... Hacía así el pavo real, ¿no? En Pinto, ¿qué han recuperado? Después de 30 años, la carrera ciclista del pavo. Es este domingo, Carlos. Su concejal de deportes, Juan Antonio Padilla, cuenta que, bueno, más o menos va a ser igual que la de hace 30 años, pero que hay una pequeña diferencia que precisamente tiene que ver con el pavo.
El único cambio que hay con respecto a la última vez que se hizo esta carrera, que en lugar de ser un pavo vivo, por eso se llama la carrera del pavo, porque en aquella época se regalaba un pavo vivo, pues obviamente ahora el premio será un pavo, pero digamos como embutido, aparte de otro tipo de premios.
Vamos, que el pavo está muerto. Un pavo vivo antes, hace 30 años...
Que no es el mismo, ¿eh? Que es un... No es el de 30 años, acláralo.
El premio es lo mismo.
Que estará el pobre pavo ya, vamos.
Imagínate, yo creo que los pavos no viven tantos años, ¿no?
No, no, no sé, no sé.
Bueno, antes el pavo lo llevaban allí...
Sí, sí.
A la carrera ciclista...
Vivo, vivo.
Vivo,
sí.
Pero el pavo creo que no corría.
El pavo sí corría porque estaba vivo, sería para defenderse de su vencedor en todo caso.
Vaya, vaya.
Bueno, que para inscribirse en esta carrera, un kilo de alimento que luego Cáritas y Cruz Roja van a repartir entre los necesitados de Pinto.
Pues estamos un poco como el resto de los municipios. Últimamente parece que se van recuperando, según las estadísticas, los datos estadísticos, se va recuperando un poquito, pero estamos como el resto de municipios, porque lógicamente el paro es la primera preocupación también de la gente.
Bueno, pues puede que a Pinto y a otros municipios como Pinto le venga bien una iniciativa que ha puesto en marcha Juan Alonso. Él propone a los ayuntamientos que para salir de la crisis no suban impuestos, no, que alquilen a empresas privadas temporalmente los nombres de sus calles. Juan Alonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste esto exactamente? Porque no lo entendemos, alquilar los nombres de las calles.
Bueno, no es exactamente alquilar, a ver. Digamos que es, bueno, todo el mundo sabe cómo están los ayuntamientos en cuanto a financiación, ¿no? Y dada la situación de que o se dejan de prestar servicios o se suben los impuestos, pues hay cosas que tienen todos los ayuntamientos, como por ejemplo las vías públicas, la denominación de las vías públicas.
Ajá.
De manera que, bueno, pues hay ayuntamientos en donde tenemos nombres, pues como la calle 1, la calle Añil, la calle 2, la calle A, la calle C, o la...
Sí, etcétera. Que no se ha molestado mucho ponerle nombres.
Pues la verdad es que no, y tampoco se valora como debiera el que te pongan el nombre de tu empresa, que te pongan el nombre de una calle a nombre de una persona y tal, por muchos méritos que haya hecho.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta hace años que, por ejemplo, en Alemania, pues ahí la empresa Philips pues tiene su sede social en la calle Hildespacher, que nos a mí me sorprendió. Y visto eso, pues dándole vueltas, ya hace algún tiempo empezamos a pergeñar este asunto de que los ayuntamientos puedan, por ejemplo, poner el nombre de una vía pública mediante un canon a favor de una determinada empresa. Pues
sí.
Imagínese, no es por hacer publicidad, pero imaginemos cualquier empresa que seamos más o menos clientes de ella, se llame el Corte Inglés o Telefónica o la que sea.
Uh-huh.
O sea, ¿qué empresa a lo mejor no le puede llegar a interesar el pagar un canon determinado al ayuntamiento de una localidad, que sea pues una ciudad, Valencia, Madrid o un pueblo más o menos importante, para que esa vía pública, digamos, que se denomine con el nombre de su empresa?
Claro, Juan, a mí se me ocurre, si por ejemplo una empresa quisiera que el nombre de su empresa figurara en esa calle de un pueblo en concreto, de forma, vamos a decir, vitalicia de por vida, pagaría una pasta, ¿no?
Bueno, el planteamiento está pensado en hacerlo mediante un contrato que daría un plazo a elegir por ayuntamiento y empresa. Normalmente sería un plazo de 10 años, probable naturalmente, en donde la empresa lo que hace es que paga una cantidad anual por ese canon arrendaticio, una tasa municipal, vamos, en definitiva.
Rapidito, Juan, las empresas, los ayuntamientos interesados, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
Bueno, pues se pueden poner en contacto a través del correo técnico financiero municipios, @yahoo.es, o también en el 639-792-231.
Muy bien, pues ahí
639-792-231. Gracias, Juan.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues nada, esto ya le vamos a poner Paseo de Onda Madrid, ¿eh?
Pau Real.
Paseo del Príncipe, nada, ¿eh?
¿No?
No, no, esto Paseo de Onda Madrid desde ya.
Bueno.
Que lo pago yo de mi bolsillo.
¿Ah, sí?
¡Hombre!
No, bueno, ¿qué de pasta tienes?
Sí, estoy forrado. Gracias, Paloma.
Hasta luego.
Son las 5:30.
Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. El portavoz socialista en la Asamblea, Tomás Gómez, ha reprochado esta tarde a Esperanza Aguirre que si sigue quitando piezas de la torre del estado de bienestar que se ha ido construyendo a lo largo de la democracia, la torre terminará desmoronándose. Gómez acusa a Aguirre de hacer recortes en la educación, sanidad y los servicios sociales que durante décadas se han ido levantando entre todos los españoles para construir una estructura sólida y firme. En su réplica, la presidenta regional ha señalado que no se puede acusar de quitar derechos a su gobierno, que, por ejemplo, ha construido 12 hospitales y 54 centros de salud nuevos, además de numerosos centros escolares por toda la Comunidad de Madrid. Hay otras noticias que les contamos en titulares. La Comunidad de Madrid apuesta por la libertad completa de horarios comerciales. Desde la primavera que viene, el negocio que así lo decida podrá abrir las 24 horas todos los días del año. El objetivo es crear empleo y sumarse a ciudades como Nueva York y Tokio, líderes en turismo de compras donde ya se hace. Además, será más fácil abrir una tienda en la comunidad. Aparcamiento más caro en el centro de la capital. El Ayuntamiento de Madrid sube los parquímetros un 10%. Aumenta también una hora hasta las 9 de la noche el tiempo para el que se necesita sacar ticket. Según el consistorio, se pretende disuadir a los conductores para favorecer el transporte público, reducir la contaminación y descongestionar el tráfico. El Rey cierra esta tarde la ronda de contactos con los partidos políticos para proponer un candidato a la investidura como presidente del Gobierno. Los últimos en pasar por el Palacio de la Zarzuela a partir de esta hora serán Durán y Lleida, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. Después del PNV, UPyD y Amaiur, Cayo Lara de Izquierda Unida ha sido el que ha cerrado el turno de la mañana y no ha desvelado el sentido de su voto en el debate de investidura. Será esta tarde cuando la mesa del Congreso decida si Amaiur consigue grupo propio o no, después de estudiar los informes jurídicos sobre el cumplimiento del reglamento. Mientras, la líder de UPyD, Rosa Díez, ofendida porque se equipare su partido al de Amaiur, ha aceptado asociarse con la formación de Álvarez Cascos para formar grupo propio en la Cámara. Y el norte de España sigue azotado por un temporal que mantiene la alerta en Asturias, Cantabria y País Vasco. Olas de más de 8 metros y fuertes rachas de viento de más de 150 kilómetros hora han tenido como consecuencia hasta el momento 4 heridos y destrozos importantes en el mobiliario urbano. Las previsiones advierten de que mañana continuará e incluso está previsto que el temporal llegue al interior, a la Comunidad de Madrid, donde ya se empiezan a registrar fuertes rachas de viento en la sierra. Es todo, volvemos con más noticias cuando sean las 6.
Onda Madrid, para más información.
Hola, 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 hola. ¿Y estaba petado? ¡Buf! ¡Madre mía! Pero petado es poco.
Una historia muy bonita la de hoy. Tengo que ponerme como misterioso. A ver si me sale. Pa, 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 pa. Libros, ¿eh? Libros, atención. Terroríficas y extrañas criaturas procedentes de otras dimensiones pueblan la Tierra y amenazan la vida humana y el mundo tal y como lo conocemos. Pues ya una vez ya uno metido en esto, vamos, vamos. Luis Alberto de Cuenca.
No cabe duda de que los libros tradicionales
están en crisis, que estamos viviendo una época de cambios, pero tampoco cabe duda de que cada vez nacen nuevos sellos editoriales o nuevas colecciones en sellos antiguos que prestigian el momento bibliográfico español. Y siempre lo he dicho, creo que estamos en un extraordinario momento editorial. La lástima es que efectivamente la crisis económica haga que las ventas hayan disminuido bastante. En cualquier caso, Cátedra, un sello tan prestigioso como Cátedra del grupo Anaya, acaba de crear una nueva colección titulada Letras Populares. ¿Qué es lo que pretende esta colección de letras populares? Pues proporcionar al lector un escaparate de la moderna literatura popular universal, pero en un entorno que subraye su valor literario, que detalle su relevancia cultural y la influencia social y artística de esas obras, de esos autores y de esos géneros que son, pues, por ejemplo, la fantasía, el terror, la ciencia ficción, que se incluyen en su catálogo. Yo creo que es una idea extraordinaria, porque la literatura popular debe ser tratada con el mismo mimo, con el mismo cuidado, con la misma profundidad y con la misma intensidad con que se trata a los clásicos, sobre todo los clásicos de esa literatura popular, como por ejemplo el número 1 de esa colección, que es revelador que sea un libro de Howard Phillips Lovecraft, que se titula En las montañas de la locura, uno de los libros de Lovecraft más editados, más leídos y más admirados. Les cito también los otros tres que han aparecido hasta la fecha: La pequeña pasión de Pilar Pedraza, la gran novelista fantástica valenciana; Nosotros, de un ruso de la primera mitad del siglo, del primer tercio del siglo, Evgeny Ivanovich Zamiatin; y Dudo errante, de Russell Hovan, también un gran escritor popular, menos conocido, sin duda. Tanto Zamiatin como Russell Hovan no llegan al nivel de conocimiento de Lovecraft y de Pilar Pedraza. Pero en concreto Lovecraft ha tenido la suerte de que se ha encargado de la edición de En las montañas de la locura, su obra probablemente más famosa, o una de las más famosas, Juan Antonio Molina Foix. Juan Antonio Molina Foix es un diestro conocedor de la obra de Lovecraft, al que le ha dedicado ya varios trabajos. Hace una introducción muy larga, de cerca de 80 páginas, justifica los criterios de edición en un apartado llamado Esta edición, de modo que se trata a Lovecraft como si fuera un clásico. Se traza una cronología de la obra y de la vida, sobre todo, de Howard Phillips Lovecraft. Después se publica el texto íntegro y además perfectamente cuidado en cuanto a errata se refiere de En las montañas de la locura. Se añaden 20 y tantas páginas de apretadísimas notas a pie de página. Después hay una bibliografía completísima de Lovecraft y sobre Lovecraft. Una filmografía, todas las películas que ha inspirado este fabuloso autor, nacido en 1890 y fallecido prematuramente en 1937. Tanto nacimiento como muerte tuvieron lugar en su ciudad más querida, en Providence, en el estado de Rhode Island. Y después incluye al final del libro todas las adaptaciones que ha habido en cómics de Lovecraft. No se puede pedir más a un libro. Esto es lo que hacía mucho tiempo veníamos demandando: una colección de libros populares tratados como si fueran clásicos. La verdad es que pues Cátedra ha dado un paso de gigante en esta dirección creando la colección que nos ocupa. Recuerden ustedes que En las montañas de la locura es un viaje a la Antártida, y que siempre le fascinó ese continente antártico a Lovecraft, y que es una historia de terror que luego ha inspirado muchísimas historias posteriores. No me da tiempo a leerles un párrafo, pero no es necesario, porque es un libro suficientemente conocido de todos. Ahora tienen ustedes la oportunidad de leerlo en una edición inmejorable, En las montañas de la locura, de Lovecraft, en edición e introducción, notas, bibliografía, filmografía, comicografía, etcétera, de Juan Antonio Molina Foix. Cátedra.
Son 376 páginas al precio de 15 euros. Y a las 6 menos 22 minutos recibimos a Óscar Plaza. Óscar,
muy buenas,
muy
Carlos.
Buenas. Bueno, la verdad es que no son tan buenas para la selección española, ¿eh? No, y tiene todo su explicación, y es que el guaje Villa, David Villa, ha tenido hoy un contratiempo importante.
Importante, sí, en ese Mundialito de Clubes donde el Barça le ha ganado 4-0 al Al-Asad Qatarí, casi ha sido lo de menos, victoria fácil, y hasta el Barça en la final del domingo ante el Santos de Neymar, pero lo grave ha sido la lesión de David Villa, lesión importante, la del guaje, porque tiene una fractura de tibia que le va a tener apartado de los terrenos de juego en torno a los 6 meses. El entorno va a ser muy importante en este caso, que bueno, 6-7 da igual, no, es que aquí claro, tenemos la Eurocopa. Lo que está claro es que con el Barça no va a jugar ni un partido de competición oficial en lo que queda de temporada, lo podemos dar por hecho.
Eso, vamos, salvo milagro que
milagro, no, acabo de ver a Carlos Puyol decir que Villa llegará a la Eurocopa, decirlo así de contundente. A mí se me queda un poquito justo.
Hombre,
porque
a ver,
es el 1 de junio cuando arranca.
Para el guaje, puede ser, yo me imagino que esto va a ser como una especie de acicate, sí. el ponerse cuanto antes para tal. Pero es que no va a estar rodado para jugar la Eurocopa.
Querer no siempre es poder, y menos en asuntos médicos, que te vamos a contar, lo sabemos todos.
Sí. Sí. Y tú que has vivido alguna lesión lo sabes también, ¿no?
Aquí no es solo querer, sino que es la realidad. Y bueno, está es curioso, ¿eh? Porque se ha producido esto. Yo estaba jugando muy poquito.
¿Muy poco?
En los últimos meses todos, no cuenta con él, decían tal. No
y
era,
es que era precaución.
Es que esta fractura es una fractura por estrés, hay que decirlo, no es por una contusión. Hoy ha sido ya una contusión contra el suelo, él solo, pero
sí,
no
sí
ha habido un mamporrazo de un rival.
Es curioso, estábamos en la redacción Carlos Rodríguez y yo viendo el partido, y nos ha parecido en una primera instancia que era algo muscular, porque le ha dado una patada al aire, pero sí, en primera impresión. Luego, cuando han repetido la jugada a cámara lenta, se aprecia ahí, además se aprecia perfectamente cómo le sale incluso una protuberancia
un
a través
de hueso. Sí.
sí, es una cosa un poco...
Ya estaba mal la tibia, venía tocada, yo creo que el Barça se ha equivocado forzándole, porque ha jugado menos, pero ha jugado bastante, ¿eh? Tampoco es que no haya jugado nada, y quizá, bueno...
Hombre, alguna portada, algún periódico...
Me rectifico a mí mismo, ¿no?
No ha debido de
ayudar
mucho.
Digo que ha forzado la situación, uno supongo que los doctores, y más un cuerpo médico como el del Barça, lo hará pensando que había margen para el riesgo.
Pero, Óscar, ¿cuántas veces los futbolistas fuerzan? Muchísimas veces.
Ya, pero bueno.
Y juegan infiltrados, y juegan... Es que es verdad.
Es el...
Y sin embargo, pues...
Es la industria.
Pues te puede tocar. Forza,
porque lo lógico sería que en muchos casos no se forzara tanto.
Sobre todo con plantillas que tienen 25
claro,
futbolistas.
Bueno, los intereses, el dinero, todo.
Ahí
todo,
estamos. Todo.
Entonces, bueno, pues ahora sale muy mal la jornada, y la jugada... Y a la selección española de rebote,
sí,
porque
sobre
nos quedamos
todo nos importa
dándolo
por
perdido. Yo me dejaría un margen resquicio a la esperanza, pero lo más probable es que no esté. Claro, nos quedamos sin el mejor goleador de la Eurocopa 2008
pues sí
que ganamos, y del Mundial de
pues
Sudáfrica.
Sí.
El que yo creo que es, a día de hoy, con todos los respetos a los demás, que lo tenemos muy buenos, el mejor delantero español, sin duda, del momento.
A día de hoy, sí.
A día de hoy lo es. Creo que lo sigue siendo David Villa.
Sí.
En lo global, analizando aspecto por aspecto, este es más rápido, este...
Pero este es
en total.
Más, este es más completo, sí.
Claro, entonces pues es un importante marrón, sobre todo en una época en la que, claro, Fernando Llorente no pasa por su mejor momento, lastrado por las lesiones, juega un partido y deja de jugar dos con el Athletic de Bilbao.
Fernando Torres no juega
y cuando juega decepciona en el Chelsea, y ya viene siendo así en Inglaterra dos o tres años, no acaba de despertar, aunque bueno, puede resucitar en cualquier momento, pero pasa el tiempo y no llega. Soldado no ha llegado todavía a la selección,
no
sé si Vicente del Bosque, hombre, lo hizo con Pedro Rodríguez en el Mundial. Le va a llevar por primera... Pedro no había sido convocado nunca.
No.
Y debutó en un Mundial.
Pero yo creo que del Bosque
pero
en esto...
vamos a ver.
Del
Negredo
Bosque,
también lesionado.
Del Bosque en esto no es sospechoso de nada, ¿eh?
No.
Él se va a llevar...
El 15, el día de San Isidro, cuando ve la lista, va a ser los 23 mejores. Que
y
considere
punto
en ese momento. Va a llevar 50 internacionalidades que ninguna.
Pues eso mismo.
Pero bueno, que es un problema, que Pep Guardiola habló ya por la tarde, que están tristísimos, que dice que la victoria ni les ha habido victoria. Bueno, que habrá que esperar y lamentándolo en el Barça, tristeza. Yo creo que en general, ningún aficionado al fútbol puede alegrarse.
No, hombre, no se puede alegrar
de la de Villa, sea del color que sea, porque hay un color por encima de todos.
Bueno,
que es el de la roja, y otro incluso más importante, el del deporte.
Bueno, hay dos colores, ese mismo, el rojo y el blanco, que esta noche tienen un partido ahí en la caldera.
Ahí en la caldera, helada, diría yo.
9 y 5, ¿no? Horario UEFA, ¿no?
Horario UEFA, sí, tiene el boletín de la UEFA, como decía Alfonso Bernardo. hay que ponerlo antes.
El boletín. Sí. No, es que en realidad la UEFA nos consultó y nos dijo, que ¿cómo lo podemos hacer? Bueno,
claro,
vaya, dais el boletín.
No queremos quitar vuestro boleto, que claro, está muy bien, nos dais, enteramos así un poco.
Dais
y tal,
el y boletín y después, pam, el partidito.
Luego no les escuchó ni caso y no damos.
Pues hoy no sé por qué me da, fíjate, no sé por qué me da que como al principio las cosas no vayan tal, va a haber un plebiscito, no para los jugadores.
No solo, por lo menos.
No solo.
También para Manzano y también para la directiva. Ha estado José María Bonilla esta
la
mañana y las culpas a quien más se le atribuyen, entre la parroquia de Juan, que estaba sacando entradas esta mañana, que tampoco era masiva la presencia, pero a quien más culpan es a la directiva. También a Manzano, y algunos también a los jugadores, pero a quien más, a la directiva del Atlético de Madrid. Vamos a ver si la ley, por lo menos, pase lo que pase con el ambiente y haya el veredicto popular que haya, saca un puntito que le valdría
para ser primero
mañana en el sorteo y quitarse, por ejemplo, a los dos Manchester y a los que vienen en general del
Bueno, yo hay un Manchester de esos que no me importaría nada cruzarme. No ahora, pero sí, luego más tarde.
Luego,
sí, hay ganitas de ver al Kun, por ejemplo.
Sí, vamos a ver si lo saca contra el Rennes, si con tres puntos es seguro. Con uno le valdría matemáticamente. Te tomo si el Udinese y el Celtic. Hay otro partido en Italia. Si el Udinese no es capaz de ganar, el Atleti ya sería primero.
Bueno,
haga lo que haga aquí en el Calderón.
Esto, la UEFA nos deja entrar, ¿no?
Sí.
Ah, vale. No sé.
Uno de sus ideas.
Digo, lo mismo.
La UEFA cobra por casi todo, pero de momento por contar los partidos, por narrarlos, no. Así que ahí vamos a tener a Bonilla y a Alfonso Núñez.
Oye, y antes de acabar, lo del Rayo ayer fue una cosa como muy sorprendente, ¿no?
Sí, hombre, ya según pasaba la tarde se iba intuyendo que bien que no.
No digo sorprendente aquí en la...
Sí.
No
suele pasar mucho.
En los micrófonos de Onda Madrid, no, sí. No digo que no fuera el ojo. No, digo un poco el desarrollo.
De la noticia. Sí, pues llamamos allí, fíjate, nos invitaron incluso, venid cuando queráis, encantado, oye. Tengo el móvil ahí de Don Leoncio, lo tengo guardado como oro en paño. E iré por el chiste, si no fueron los jugadores. Raúl Martín Presa creo que acertó, eso sí, al mandar un mensaje de concordia y decir que era la más inteligente, que creo que lo fue.
Estuvo uno que está en la Liga de Fútbol Profesional, ¿no?
Tebas.
El que manda, sí, ¿no?
Sí, Tebas, fíjate tú.
Muy bien. Hombre, pues a ver si está Tebas.
Algo se manejaría importante allí.
Ahí estamos.
Sin duda. Y bueno, vamos a ver qué sucede con lo del Rayo, porque hay cinco jugadores que han denunciado ya, los cinco que no han cobrado, aunque el Rayo no tiene constancia oficial. Por cierto, otro equipo madrileño también con problemas. En tercera división, Atlético Pinto, hemos sabido esta tarde que desde agosto no ven un duro los jugadores. También lo han denunciado a través de la AFE.
Madre mía.
No quieren hablar hasta el lunes, pero el tema está como está en el Atlético Pinto, ante penúltimo de ese grupo séptimo. Con todo esto y con baloncesto, que tenemos la post-Euroliga. Y hoy ya vamos a ver, aparte de los 32 que irán mañana en el sorteo del Atleti y el Europa League, los que van a integrar el día 28 el sorteo del Top 16. El Madrid está, ya está... Bueno, y esta noche puede estar matemáticamente como primero. Si el Maccabi, que es lo normal, en Tel Aviv le gana al FS Pilsen.
Muy bien.
Así que ya sabremos
todo. Todo a partir de las 7:05.
Ahí estaremos. Hasta las 11 en punto, contando toda la reta y la de noticias que nos trae el día.
Gracias, Oscar.
Ahora.
Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos, la primera. Y aquí estoy, la primera para cuando abran. Aunque igual es un poco pronto.
En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes, grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Eres tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovéchate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
Javier, Marisol, Fernando, Sagrario, aquí cada paciente se le llama por su nombre. Porque en Clínica Orgaz Dental pensamos en ti, porque tu confianza es nuestro objetivo. Y por ello tu salud dental es nuestro compromiso. Clínica Orgaz Dental es una clínica distinta, porque distintos son nuestros clientes. Y por ello es la clínica dental preferida por muchas familias. Ven a formar parte de nosotros. Clínica Orgaz Dental, en Avenida Machu Picchu 35 o www.clinicaorgazdental.com. Junto a Palacio de Hielo, Metro Canillas.
Hoy sí, hoy nos vamos hasta la Plaza de la Lealtad. Ahí está la Bolsa de Madrid. Pablo López, buenas.
Buenas tardes.
¿Ya está recuperado?
Bueno, estamos tranqueando todavía un poquito, pero aquí estamos.
Tranqueando. Este verbo te lo va a apuntar Rafa Cerro. Bueno, el verbo tranquear, que es un nuevo verbo. La enfermedad, estas
al
cosas.
Al tran-tran
y al vino-vino. O sea que 0,84 nada más.
De subida, no está mal.
Bueno.
No has llegado a rozar los 8, bueno, a superarlos por poco, los 8.300, pero
no.
Nada.
No.
Tampoco hay que... Esto es como... Estamos ya con la línea... Pre-Navidad, sí, hay que guardar la forma y tampoco podemos engordar mucho en un día.
No,
hay
y aparte,
que ir poquito a poco y...
¿Para qué? ¿Para qué llegar a 8.300, eh? ¿Eh? Nah, no merece la pena. Es una cosa... Por cierto, en las pérdidas decías hace unos días que estábamos en torno al 15%, ¿no?
Bueno, un 16,30.
Bueno,
al cierre de hoy. Ese es el dato exacto.
Pues sí, no está mal.
Algo más del 15 y ya queda nada prácticamente. Una semana, nos queda 6 sesiones.
Como dice la marca de ropa esta, impossible is nothing, pero bueno, no sé yo.
No, va a estar muy difícil cerrar el año en...
Aunque siempre hay un arreón final, ¿verdad, Pablo?
Suele haber lo que se llama el carrerón de fin de año.
¿Sí?
Y suele... Lo único que pasa ya se tendría que haber dado. De hecho, sí parecía al principio de diciembre, cuando enlazábamos pues esa subida del 10,25 entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, con días ganando un 4%, un 4,60, ahora que estoy revisando aquí los datos, sí que parecía que ahí va a estar ese arreón final de año, pero al final va a ser muy, muy complicado verlo. Todo puede ocurrir, oye, ¿eh? Lo mismo aquí hoy marcamos este punto y va todo hacia arriba. Lo cierto es que hoy la subasta ha sido muy positiva, igual que la del otro día. Ha ocurrido algo muy similar. El Tesoro quería adjudicar 3.500 millones de euros, al final ha adjudicado 6.370, prácticamente cerca del doble. Y en una triple referencia, donde la única comparable, porque hoy el Tesoro ha hecho estas subastas que hay veces que parece que lo hacen adrede para no poder sacar la comparativa, sea buena o mala, porque son unas a 3 años y unos meses, uh-huh, otras a 8 años y otros poquitos meses, bueno, es un follón. La única comparable es la que vencería en enero de 2016, y ahí la rentabilidad ha bajado un 23%.
Vaya.
Es decir, prácticamente los mismos datos del pasado martes. Siguen siendo unos niveles altos, uh-huh, pero desde luego mucho más soportables, porque dar deuda a 9 y a 10 años a un 5,23 y un 5,55, como se ha hecho esta mañana, pues empieza a ser un nivel optimista, ¿no? Un nivel que se ver con buenos ojos y decir, bueno, no estamos cavando una tumba. Hace apenas un par de meses, subastas muy parecidas estaban dando incluso a un 7%, es decir, que la diferencia... Olé. Es notable. Y por eso hoy el Tesoro ha vuelto a ver que había una buena demanda y ha dicho, sí, pues esta es la nuestra, vamos a colocar más dinero, cubrimos más necesidad y ya más adelante no tendremos que pedir tanto dinero al mercado.
Bueno, tranqueador, que ya nos encontramos mañana, ¿eh?
Pues mañana cerramos la semanita ya.
Venga,
de momento, tran. Caída del 4,60 en la semana.
Bueno, mañana hablamos.
Venga, hasta mañana.
Al tran-tran no, rápido, Maite, vamos con lo nuestro.
Pues mira, dos exposiciones, un ciclo de cine y un festival de música electrónica por menos de 10 euros, como siempre, y sin movernos de la casa encendida. Sin movernos de la casa encendida, pero recorriéndola, eso sí, de arriba a abajo. Vamos a empezar en la azotea. Abrígate, aquí podemos ver una interesante exposición que nos habla de las migraciones en el mundo. Hablábamos de ella el día de su inauguración, si no me equivoco, allá por septiembre, pero hay que apurarse porque no le queda mucho tiempo. Solo podemos verla hasta principios de enero, hasta el día 5. Migración es un planeta en movimiento. Intenta reflejar eso de la manera más sencilla posible, un asunto tan complejo como es el de los desplazamientos de las personas en el mundo.
Todo eso es lo que intentamos reflejar en un mundo globalizado, el análisis de un fenómeno universalizado también como es la migración. No se puede entender el fenómeno de la migración separado país por país. Hay que entenderlo como una consecuencia de la globalización y en el fondo son esas fracturas de la globalización, como fue la exposición anterior que presentábamos, lo que explica las migraciones actualmente. Volvemos a hacer hincapié a decir que, por ejemplo, el 40% de la población mundial vive con el 5% de la renta mundial.
Y más números sobre la mesa. En el año 2010, el año pasado, había en el mundo alrededor de 230 millones de personas fuera de su hogar, incluyendo migrantes legales y clandestinos, casi un 4% de la población mundial. Pero esta exposición va más allá de los números y nos propone una mirada más global sobre este fenómeno.
cuando China entre en el mercado concretamente, pues imagínate lo que se va a producir. Hay una en la performance del amigo Sánchez Sinisterra, hay un monólogo muy divertido, y es que en un momento determinado se supone que España, la deuda española la ha comprado China. Entonces hay que pagarla. Entonces se paga con un servicio obligatorio que cada persona de España, igual que en mi generación tenía el servicio obligatorio militar, ¿vale?, tiene el servicio obligatorio de compensación de la deuda. Y entonces se supone que envían 4 años a trabajar a China a cada una de las personas de aquí. Hombre, es, digamos, una ficción, pero se puede acercar a la realidad.
Que sí, que ya lo sé. Pero entiéndeme, mamá, estoy harto del shock. ¿Cuánto tiempo llevo aquí, eh? ¿No crees que ya he pagado mi parte de la deuda?
No demos ideas. El servicio...
Digo, lo mismo se ha ido ya a la China a hacer la mili.
No, esto que estamos escuchando es la aproximación de José Sánchez Sinisterra, el Premio Nacional de Teatro, sobre este fenómeno. Migraciones, recuerdo, un planeta en movimiento, está en la azotea de la Casa Encendida hasta el día 5 de enero.
Hace mucho frío aquí arriba, chiqui.
Nos bajamos.
Sí.
Nos ponemos a cubierto.
Mejor.
Nos bajamos una planta para encontrarnos con Rusia. Aquí también hace frío, ¿eh?
Vaya, vaya.
La Caballería Roja, creación y poder de la Rusia soviética desde el año 17 hasta el 45. Ese es el título de esta exposición que vamos a recorrer ahora. Mira, leemos en el folleto: en ningún país, en ningún tiempo, se han concentrado tanto talento creativo como en la Rusia soviética de las tres primeras décadas del siglo XX. Con esta panorámica, la Casa Encendida pretende ofrecernos una fotografía de grupo de todos estos artistas. Está comisariada por Rosa Ferrer.
De alguna manera, el realismo socialista, más que el realismo, es la representación de un ideal, de un ideal de positividad y de construcción de una sociedad, y por supuesto no hay cabida ni para explicar ni el dolor ni el sufrimiento ni no hay cabida para ninguna disidencia, ¿no? Entonces, bueno, la exposición acaba con la guerra mundial.
En el año 45, muy recomendable, se enmarca dentro del programa oficial del Año de Rusia en España, y este proyecto engloba además otras actividades como puede ser cine, música o propuestas escénicas. Podemos verla hasta el 15 de enero en la Casa Encendida, y esta tarde también, sin movernos de la Casa Encendida, te propongo cine.
Et sans doute de la plus grande partie du monde était inhabitable.
Son 4 cortometrajes, cine de ciencia ficción, cine para transportarnos a otros mundos, cine que no necesita grandes alardes ni efectos técnicos. Por ejemplo, la primera proyección, La Yeté de Chris Marker, cuenta los viajes en el tiempo de un prisionero tras una guerra nuclear en el futuro, y aunque no lo parezca, está rodada en la terraza de un aeropuerto, del aeropuerto de Orly. Bueno, pues partiendo de esta obra de mediados de los años 60, esta tarde en la Casa Encendida nos proponen 3 originales ensayos de jóvenes cineastas, 3 cortos. Y aquí sí tenemos que sacar la cartera.
¡Ay!
Cuesta entrar en este ciclo 3 euros todos los días a partir de las 8 de la tarde en la Casa Encendida. Vamos por la segunda planta. ¿Acabamos en el patio?
Bueno, venga.
También con jóvenes y modernos que suenan así. Vamos a bailar Let's Dance, música y mucho ritmo contra el frío en la Casa Encendida desde hoy y durante todo el fin de semana. La propuesta es música de baile, pero con cierto gusto a las bandas tradicionales. Desde hoy 3 formaciones, la primera esta que escuchamos y que llega desde Frankfurt.
Feinderstadt, que están el primer día, el día 15, son esos 7 músicos que vienen de Frankfurt y que hacen, básicamente es house con influencias de otros estilos, como influencias del hip hop, de algo de jazz, de algo de música negra, y vienen con muchos instrumentos, con percusión, con teclados, con guitarras, también viene un DJ.
Eso esta noche a partir de las 10, pero el Festival de Música Electrónica va a durar hasta el domingo. Por ejemplo, el fin de semana el tiempo es para los más pequeños de la casa. Hay 2 pases especiales para niños a partir de 5 años.
Este año en Let's Dance pues tenemos el sábado a las 12 de la mañana a Arto Mwambe, que es decir, después del viernes, después de su actuación para en el patio, estarán en familia haciendo algo más específico para niños. Y el domingo 18 tenemos a Alexander, que estará pues también con una sesión especial.
La mejor música de baile desde hoy hasta el 18 de diciembre, hasta el domingo, en la Casa Encendida. Recuerdo, en el patio. Y sigue pagando, Carlos.
Vamos.
Llevábamos 3 y la entrada para el Festival de Música Electrónica nos cuesta 4 euros. Llevamos...
7.
7, pero si prefieres gastarte esta noche 10 euros de golpe, pues esto.
¿Quién discutirá la emperatriz? ¿Quién correrá el riesgo de morir?
Son unos chicos muy jóvenes esta noche en la Riviera, Super Submarina y Alex Ferreira. A partir de las 9:30 y la entrada, si hemos sido previsores, nos cuesta 10 euros.
Porque si no hemos sido previsores, ¿cuánto nos cuesta?
12.
Ah.
Tampoco es tanto.
Tenía truco, ¿eh? Esto es como las ofertas de ADSL de ayer, ¿eh? Sí.
Es como va sumando. Es como cuando te compras un billete de avión.
Claro, claro. Las tasas.
Como, claro,
las tasas.
Y la maleta, y si te sientas, sí. Y si hay azafatas.
Y si respiras, como sigan así, si respiras, si quiere usted ir sentado, ¿eh? Porque si quiere ir de pie, será más barato.
Ya
también.
Sabes cómo es eso. Eso voy a hacer yo. Cling, 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 cling. Al final, 50 euros.
Bueno, yo repaso en aquí fin. Tus cuentas. Si vas a ver a la Riviera
Super Submarina, 10 euros, pero si quieres pasar todo el día en la Casa Encendida con opciones varias, solo te vas a gastar 7. Lo podemos hacer este plan para hoy o para mañana.
Bueno, pues si no es para hoy, para mañana. Pero mañana volvemos a las 4 de la tarde, ¿eh?
Aquí estaremos.
Y puntuales.
Bueno, vale, venga, con los horarios.
Después del boletín, ¿eh? No seamos exigentes.
Venga, que adiós.